Día 3 de enero de 2013. Estamos grabando una sesión para Sergio López. Como interlocutora estará Laura.
Bienvenido.
Muchas gracias por acogerme de esta manera, interlocutora.
¿Cómo estás?
Siento que en ocasiones el pesar que tengo es como si me perforaran por dentro. Y el pesar es debido a engranos de vidas pasadas todavía por resolver. Pero creo que lo que estoy relatando últimamente es para mí tremendamente doloroso e importante. No creo que tenga otro engrama de la importancia que tiene los engramas que estoy comentando.
Bien, antes de empezar a que relates la vida, te puedo hacer una pregunta que quiere tu 10%.
Rápidamente.
Vale, tu 10% quiere saber ¿qué opinas sobre una chica llamada Fatua?
Realmente no es importante. No es importante responder a la pregunta, porque captó en mi parte encarnada como si buscara desesperadamente algo y olvida encontrarlo en su propio interior. Es algo que él mismo ya sabe, pero que es como que le cuesta, es algo que tiene que trabajarse porque hay roles del ego, pero también hay un par de engramas de vidas anteriores todavía por resolver que tienen que ver con temas de soledad y pareja.
De acuerdo. Ya lo trataremos más adelante.
Más adelante, porque ahora tengo el asunto entre manos, ¿no? Como diríais vosotros.
Sí.
Todavía por resolver, que para mí es seguramente el más complicado de todos, porque sé que mi parte encarnada tiene problemas similares a los que sentí en esa vida anterior. Sé que mi 10% encarnado tiene focalizaciones de energía negativa, así como sé también que tiene problemas con espíritus del error y demonios que lo perturban. Es distinto porque, si bien sé que tiene algún tipo de paralelismo con la vida que estoy relatando, digo que es distinto porque tiene un paralelismo. Y es que los espíritus del error o demonios enviados son enviados en ambos casos por gente que focaliza energía negativa, ¿no? En el caso de la vida que estoy relatando, tiene que ver con unas brujas. En el caso de la vida actual, es gente cercana o no a mi 10% que de alguna manera le desean mal.
Sí.
¿En qué nos parecido? Nos parecido en que actualmente en la vida física quien está perturbando más son espíritus del error y no demonios. Aunque parezca lo mismo, porque a efectos prácticos es lo mismo, no es lo mismo, pues los demonios son más persistentes. No me atrevería a decir más persistentes, pero sí más crueles, si se entiende.
Sí. Bueno, está bien hacer esa aclaración, ¿no? Para que tu 10% sea más consciente.
Sí. Aunque sé que él ya es consciente de lo mucho que lo odian. ¿Sí se entiende?
Sí. Vale.
Y él, ojo con esto, porque él es una persona que es como que da amor, pero no los recibe. Recibe odio, ¿se entiende? Pero es una persona que da amor
y por qué motivo,
pero tienes roles del ego y no quiero decirlo así, pero es como un amor contaminado, ¿no? El que da mi 10%. Amor contaminado no sería la palabra, porque sería como de mérito del amor que da, siendo que el amor que da es amor, al final todo amor es puro. Pero es como que a veces da amor por recibir, da amor porque lo aprueben, que no es malo, porque no da amor para sacar algo malévolo a cambio, ¿no? No es una manera negativa de manipular, ¿me entiendes? No es, bueno, yo doy amor para que me den una casa. No es eso. Al final, es amor para ser aceptado. Que no deja de ser ego, pero es diferente.
Sí.
Porque es como más sano. Es como que el pobre lo único que busca es que lo acepten. Pero no deja de ser ego también, y por eso digo que es amor contaminado, porque no es un amor de no buscar nada a cambio. Y a veces no se da cuenta, porque es amor mezclado con los roles del ego, y los roles del ego muchas veces es como que se camuflan. Es una persona que no recibe lo que busca ni lo que se merece.
Tal vez por no haber dado con las personas adecuadas.
También por karmas, también por lecciones que ha tenido que aprender, también porque mi 10% ha tenido un problema a lo largo de toda su encarnación, que ha sido no saber elegir. No es una bronca hacia él. Es una manera de decirle, te equivocaste. No es a veces, interlocutoras, no dar con las personas correctas, sino elegir a las personas correctas, ¿me entiendes?
Sí.
Es cuando eliges a las personas incorrectas, es como si toda tu vida te cambia. En una vida una persona conoce, pongamos, para que se entienda como ejemplo práctico, ¿eh? No digo realmente porque sería muy triste, 20 personas. Y si hubiera elegido otra cosa, hubiera elegido 20 totalmente diferentes. ¿Se entiende?
Uh-huh.
Y le cambia la vida, pero que por completo. En la primera vida, conoce a 20 personas y las 20 personas son un desastre, lo rechazan, se aprovechan de él, le envían energía negativa, y en la vida paralela son 20 personas maravillosas que lo aman, lo acogen, tienen armonía. ¿Por qué ha dado con todas las personas incorrectas? Por elecciones, porque no ha sabido elegir entre una persona positiva y una persona negativa. No soy nadie, aún como Tetán, para señalarlo y culparlo, porque entiendo que la vida física es como a eso que le ponen, esas orejeras que le ponen los burros para que solo sigan el camino, ¿me entiendes? Es decir, va ciego. O sea, en la vida física uno va ciego y atiende a lo que se le viene y elige como puede.
Sí.
No lo estoy señalando porque se entiende eso, ¿no? Que en la vida física uno no tiene la percepción que tenemos nosotros.
Bien,
él hizo lo que pudo y se equivocó. Y ahora, él aún dándose cuenta de su error, trata de mejorar todo eso, de cambiarlo. Pero ya es muy complicado. La vida física, interlocutora, es como un uno de vuestros puzzles, ¿no? Uno de vuestros rompecabezas. Y de repente se quita la piecita del medio y es como que el rompecabezas se empieza a desmontar, ¿no? ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Es algo así. Puedes cometer uno solo de errores en la vida, uno solo en la vida física. Y la vida entera se derrumba, pierdes trabajo, pierdes amigos, pierdes pareja, pierdes todo. Solo con un error. Y se derrumba. Y entonces viene la gente que habla de la suerte. La suerte no existe. La suerte interlocutora no existe. Te lo afirmo yo, como Tetán, que desde el plano espiritual tengo una visión mayor, que no existe. La suerte no existe. El decir, qué mala suerte está teniendo este chico, todo le está pasando negativo. No existe la suerte. La suerte es consecuencias. Consecuencias. Si tú firmas un número en uno de vuestros concursos y de repente sale el número, salió el número porque tú lo firmaste. O sea, a ti te tocó porque lo firmaste. Si no lo firmas, sale el número y a ti no te toca porque tú no lo firmaste. ¿Me entiendes? Es una consecuencia. Que tú recibas el premio es una consecuencia de que tú firmaste ese número.
Sí.
Seguramente no lo firmes y sale el mismo número. Pero no te toca nada porque no lo firmaste. Que te toque, no te toca porque ha salido ese número, sino porque lo firmaste. Es una consecuencia. En la vida pasa lo mismo. Que chico más pobrecito, le pasa todo malo a él. Y a lo mejor, fuera de karmas, ¿eh? Porque se entiende que los karmas influyen en esto. Fuera de karmas. Una hilera de sucesos negativos consecutivos le pasan porque cometió un error. Uno solo. Y de uno va la otra. Y otra, y otra, y otra. Y es una seguidilla de errores, ¿no? Pero el error fue uno. Y se te desmonta la vida entera. A veces el error puede ser enfadar a la persona inadecuada. Y tenéis una discusión en un bar. Es amigo tuyo. Y es jefe de una empresa importante. Y discutes con él. Y capaz incluso tú tienes razón. Pero el otro se enoja. Y como es dueño de una empresa importante, hace coger la voz. En tu empresa se enteran, te despiden. Tu pareja se separa de ti porque has perdido el trabajo, por bocazas incluso. Y dices, todo lo que le pasa es negativo. Y todo viene como una consecuencia, un error. Error entre comillas porque puede no ser error, pero la vida física es así.
Te hemos entendido.
Es complicada la vida física. Y sé que muchos de nosotros, cuando nos comunicamos a través del espectáculo, decimos que no entendéis la vida espiritual. Y la vida espiritual es más complicada que la vida física, porque todo lo multiplicamos por 9, como también lo multiplicamos los engramas. Pero en este momento voy a decir lo opuesto. Es mucho más complicado la vida física. Mucho más complicado la vida física.
¿Por qué motivo si la vida espiritual es...?
Porque vosotros no tenéis quien os guíe. Porque vosotros vais dando palos de ciego. Porque vosotros tenéis al Tetán, a un guía y a un ángel, y no escucháis a ninguno de los tres. Y no porque no queráis escucharlo, sino porque no podéis.
Sí.
Es por eso.
Muy bien. ¿Quieres decir alguna cosa más? ¿Algún mensaje?
Creo que ya he dicho muchas.
Vale, pues si quieres empezar a continuar el relato.
Eso es relato intenso.
Sí.
Intenso porque incluso yo, a la vez que lo revivo, le envío al querido espectáculo lo que siento multiplicado. De tal manera que él no lo vive como lo vivió el 10%. Él lo vive como lo... no como lo vivo yo, porque no tendría manera física de soportarlo como lo vivo yo como 90. ¿Se entiende?
Sí.
Le daría un ataque al corazón. Pero tampoco lo vive como 10%, como el 10% que vivió esa vida. Lo vive multiplicado por 2 o por 3. Porque lo estoy viviendo con tanta intensidad que es como que le hago sentir más al espectáculo.
Pero cuando lo vives con más intensidad, más descargas también, ¿no?
Esa era la idea, para descargar mayor cantidad de engramas de esta vida, porque me impacta más. He tocado muchas vidas a través de ese espectáculo, pero las toco de manera normal como cualquier entidad, pero esta vida la estoy viviendo por encima de las demás, a propósito para descargar más. También tu colaboración es buena, pero el propósito de vivirlo con mayor intensidad es por eso, aunque después también, y perdóname por la expresión, jorobe más al espectáculo.
Estamos aquí para ayudarte, te puedas descargar.
Es cierto que yo odiaba a padre, porque él era cruel. Y cruel es una palabra que depende de la del significado que le quieras dar. ¿Por qué depende?
Va a tener el contexto, ¿no?
Depende porque para ti puede ser una cosa y para mí puede ser otra. Porque ¿quién es cruel realmente? ¿Quién es cruel realmente? Estoy seguro que para padre lo que hacía no era cruel. Es muy relativa.
Depende del carácter de cada uno.
¿Qué pasó? Estoy seguro que yo lo odiaba con todas mis fuerzas. A una persona que había tenido tanto cariño, interlocutora. Porque era mi padre, él me había criado, y aunque siempre había sido un padre muy, pero que muy, muy seco y duro, era como que nunca se mostraba cariñoso, uno le coge un afecto, ¿no?
Apego.
Apego.
Sí.
Diríais vosotros. Ese apego se fue al traste por completo cuando intentó terminar con la vida de madre e intentó acabar con mi vida también. Es como que se transformó en odio, ¿no? Del amor al odio y un paso, decís vosotros.
Así es.
Tal vez era lo que sentí en ese momento. No le pensaba perdonar y logré sobrevivir al último choque. Muy gravemente herido, pero terminé recuperándome porque las células de los vampiros era como que se regeneraba antes, ¿no? El tejido.
Sí.
Y de repente vuelvo un día a casa . Sabía que a esas horas padre no estaba y visito a madre. De repente pone una cara como si hubiera visto un fantasma. ¿qué haces aquí? Dijo, creí que estabas muerto. No, todavía sigo vivo. Y no le hagas caso. No le sigas. No le sigas la historia a mi padre, porque te va a terminar por matar. Tú, hijo, tú lo que estás es resentido con tu padre porque intentó matarte. Pero no me extraña que lo intentara. Tú ya sabes cómo es él. Le llevaste la contraria. Obvio que a madre padre no le había contado la versión real. A padre no le convenía que madre supiera que lo intentaba matar.
Evidentemente.
Y yo no pude convencerla. Era como que le tenía un afecto tremendo a padre y no la logré convencer. Entonces, me marché.
No podías hacer nada.
De momento no podía hacer nada, pero tenía otras cartas con las que pude jugar todavía. Pensaban que todavía podía hacer más cosas.
¿Y qué hiciste?
Me pasaban cosas a mí. Me pasaban cosas desde que terminé con esas brujas o desde su maldición. Pero ya no era solo la casa la que a veces se movían objetos, sino que yo notaba como presencias a mi alrededor. Y notaba como mucha energía negativa. Era mayormente sensible gracias a mis habilidades vampíricas. Y notaba mucha energía negativa en mi entorno constantemente. Entonces pensé que los demonios me estaban siguiendo también y no sabía qué podía hacer para deshacerme de ellos. Me adentro de nuevo en el bosque oscuro y viví una serie de aventuras bastante interesantes.
¿Quieres contar alguna?
Por supuesto que sí. Estando dentro del bosque oscuro, De repente veo como una flecha me pasa rozando la cabeza. No me dio de milagro. Eran apenas personas. Eran apenas personas que iban vestidos como si fueran guerreros. Me dicen, ven aquí, vampiro. Vas a morir. Enseguida recordé a los cazadores de vampiros de los que me nombró padre. Eran aproximadamente 20 hombres. Y si bien yo era vampiro, eran hombres muy bien armados y muy expertos en lo que era la lucha. Y además eran 20, no podía con ellos. Salí huyendo, no maté a nadie. Me perseguían. Pero logré salvar mi vida, aunque una de las flechas me dio en el tobillo. Y me dejó herido. Sí. Y yo sabía que no iba a morir porque había pasado de una situación peor contra padre. Ya era como que me había adaptado al dolor físico. Me extraigo la flecha y es como que la herida se cicatriza rápido.
Pero debería de doler en ese momento.
Sí, pero no era nada comparado con lo que ya había pasado. Entonces me adentro todavía más en el bosque. Era capaz de percibir, oler, escuchar a los cazadores de vampiros cómo se dispersaban e intentaban buscar. pero yo no era para nada presa fácil. Y cuando se separaba uno del resto, acababa con él. Uno a uno terminé con todos.
Luchabas por tu vida, ¿no?
Sí, por supuesto, luchaba por mi supervivencia, pero me dio placer matarlos, a esos hombres, porque eran verdaderamente despreciables, no sabían respetar la vida ajena, aunque fuera de otra especie. Fíjate que yo, interlocutora, a pesar de ser vampiro, no hacía daño a nadie. Pero me intentaron matar simplemente por ser uno de ellos. Pues terminaron ellos muertos. Uno por uno. Me subía a los árboles y los cazaba uno a uno. A medida que se iban separando, sabía que no podía hacer nada contra todos, contra todo el colectivo. Pero uno por uno no eran rivales para mí. De repente veo una pequeña casa de madera. Me había metido en lo más profundo del bosque oscuro, ya no sabía ni dónde estaba yo. No sabía yo ni regresar tampoco. Solo podía que seguir adelante. Y encontré una casa de madera que era bastante, bastante siniestra. No olvides que encima de la interlocutora yo salía por la noche. Y temía que amaneciera y no encontrara el camino de salida, porque yo no sabía salir del bosque. Así que intenté pasar el día dentro de esa pequeña cabaña.
¿Y qué había dentro de la cabaña?
Dentro de la cabaña había hasta 5 mujeres mayores, ancianas.
¿Brujas?
Me recordaron a las brujas. Y no debía equivocarme, porque tenían un pequeño caldero al lado y tenían todo tipo de criaturas que habían despedazado, y como si fueran ingredientes. Tenían hasta 5 cabezas de un animal similar a vuestras cabras. Y yo, que olía la sangre, intentaba contenerle. Era como que poco a poco había recibido autocontrol. Y bueno, había bebido bastante sangre ya durante la noche. Pude refrenar mi instinto, pero cuando vi a las brujas, no tardé 2 segundos en hacer ver que era bueno para acercarme a ellas. Trato de no llamarles la atención. Me preguntan si soy un vampiro, porque se notaba por mi aspecto físico. Le digo sí, pero no, pero soy diferente a los demás, no quiero hacer daño a nadie. Entonces les pregunté si sabían cómo parar las maldiciones de las propias brujas. Me dijeron que una vez echada la maldición ya no existe manera, porque el vínculo con lo espiritual no lo marca nada físico. Los demonios tienen voluntad propia y como tal eligen a sus víctimas. Eso lo escuché.
¿Y cómo te sentiste?
Debía hacer frente, porque entendía de que mi vida iba a ser corta. A pesar de vivir tanto, porque soy un vampiro, sabía que mi vida iba a ser corta, porque los demonios iban a terminar conmigo tarde o temprano. Entonces era una manera de luchar por mi supervivencia. Lo único que hice fue dejar a las brujas en paz. No las hice daño. Me habían dicho lo que quería y no quería ensuciarme los colmillos para nada. Así que en cuanto se se hizo de noche, salí de la cabaña y regresé. Regresé en un plazo de tiempo de unas prácticamente 6 horas, porque no encontraba la salida, pero finalmente pude regresar a mi poblado. Uh-huh. Y entro en casa. De repente veo el cadáver de madre. Había logrado salirse con la suya, seguramente, padre. No lo encontré a él. Lloré por la muerte de madre, a la vez que gritaba: necia, te lo has buscado por no hacerme caso. Ya te lo advertí, cretina.
¿Qué sentías en ese momento?
Me sentía...
¿con rabia?
No, como si... me sentía amenazado, interlocutora, porque pensaba que el próximo podía ser yo. Uh-huh. No me preocupé tanto por lo demás, me preocupaba más por mí, por mi vida, por mi existencia, por lo que me podía hacer a mí también. Huí inmediatamente de la casa, tenía miedo que me encontrase ahí y fuera el siguiente. Yo sabía que con Tapalde no se podía competir. Sí. Estuve mucho tiempo meditando solo. Me escondí en una pequeña cueva. Meditaba por el día. Ya no sabía qué hacer. Pero pensé que debía haber algo más todavía. Entonces fue cuando regresé a... pensé en las familias nobles y fui a visitarlas. Y ahí lamentablemente sí encontré a Pate. Y los había matado a todos también. Se había apoderado de todo el consejo. Cada una de esas familias nobles era propietario de una mansión enorme. Y él quería hacerse con todas las propiedades, como se hizo con la primera que teníamos nosotros cuando un poco más de un siglo atrás hizo lo mismo. Cuando me encontró, me volvió a perdonar la vida y me dijo: únete a mí. ¿Para qué? Si ya hiciste todo el trabajo. Tú eres especial, dijo. Tienes agallas, valor. Y a diferencia del resto de miembros de mi familia, has podido despertar. Has podido probar sangre humana. ¿Te gustó acabar con esos cazadores de vampiros? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes tú eso? Porque los envié yo. A mí nunca me han podido dar caza. Yo soy el líder de los cazavampiros. Y yo les ordeno que cacen a los vampiros que no me hacen caso. Fuiste astuto, fuiste bueno. Quiero que te unas a mí. Si no, no voy a perdonarte. Ahí sí que sentí miedo. Porque había visto tantos cadáveres delante de mis ojos. Y todos los había matado. Él. Pensaba que no dudaría en terminar conmigo y dejarme como a los demás. había matado a todos los que formaban el consejo. Eran 5 familias. Hombres con sus mujeres. Había hecho una auténtica carnicería. Me uní a él. Me uní a él.
¿Por miedo?
Por miedo. A que me hiciera nada. Yo no me atrevía a plantarle cara. Y los demonios cada vez se hacían más persistentes. ¿Qué pasó con la casa donde habían demonios? La casa donde vivíamos. Uh-huh. Le prendió fuego. Padre le prendió fuego.
Sí.
Entonces, los demonios ya no tenían nada que hacer ahí. Se volvieron más persistentes con nosotros.
Uh-huh.
Padre me confesó. Me ha llegado la hora. Lo dijo él cuando fue este que era. Yo no puedo luchar contra algo que no veo. Como Tetán, puedo asegurar de que eso pasó. Los demonios terminaron por terminar con su vida mediante una combustión espontánea en masa. Pero ¿y a mí qué me pasó? Yo desencarné antes que él, porque por eso he dicho que como Tetán pude percibir lo que a él le pasó.
¿Y a ti?
A mí como 10% me asesinó padre mismo en una en un día que los mía. ¿Por qué motivo? No lo sé, pero al final, después de haber hecho lo que él quería, de haberme unido a él y de haberle ayudado, me asesinó con su espada. Me atravesó de lado a lado. Y ya estoy mío.
¿Y qué sacaba a cambio? ¿No sacaba nada a cambio?
No sacaba nada a cambio de matarle, pero digamos como que me utilizó. Sacó lo que quería durante los 2 meses que estuve con él, cumpliendo lo que él me mandaba. Terminé con la vida de todo tipo de brujas que él quería asesinar, porque él era absolutamente enemigo de las brujas.
Uh-huh.
Y quería acabar con ellas. Me envió a mí para eliminarlas. O sea, las brujas que me ayudaron también las eliminé. Me envió para eliminarlas. Una vez terminó con la pista de las brujas en el bosque, también acabó conmigo. Tiempo después fueron que los demonios terminaron con su vida. Fue una tragedia al final, interlocutora.
¿Qué sentiste al desencarnar?
Rabia, porque me hubiera gustado desvelarme. Si tenía que morir igualmente, hubiera preferido morir luchando. Por otra parte, alegría cuando él desencarnó. Sentí que me hubiera gustado ser uno de esos demonios y enviarle foco energético.
Uh-huh.
Desencarné con mucha rabia en un plano 2, a pesar de haber vivido una vida noble. Por supuesto, poco después de dejar de compadecerme, subí de nivel. No puedo seguir, ya. No puedo seguir ya. He dejado tener una carga gigantesca al espectáculo.
Vale. Hasta todo momento. Gracias por haber venido.
Y gracias a ti por haberme escuchado. Hasta
sí,
todo momento.
Adelante.
Gracias.
Gracias.